Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener varias conversaciones con cubanos que están dentro y fuera de la isla. Vamos a comenzar por quienes están en una situación bastante difícil. Están en Ecuador, en Costa Rica, se encuentran en varias partes de Centroamérica tratando de escapar del país. Recuerden, siempre nosotros lo que tendemos es un puente para el entendimiento entre las personas, para que los cubanos sepan que están pasando los demás.
Sí, no quiere decir que esta estación promueva la salida ilegal de Cuba ni promueva la emigración, sino, como mismo dice el gobierno de Estados Unidos, es una emigración legal y organizada, de lo que se trataría en todo caso. Nosotros servimos de puente, como bien dice Luis Felipe, y hablamos con uno de los cubanos que está en el aeropuerto de Quito, en Ecuador, que están teniendo dificultades con las autoridades de allí. Ellos denuncian estafa toda vez que ya viajan a ese país con el pasaporte visado y allí no los dejan ingresar en territorio ecuatoriano y los están regresando a Cuba. Martín Noticias publicó el viernes pasado un testimonio de uno de ellos que se quejaba del maltrato de las autoridades, y ahora nosotros vamos a hablar con Michael López Guerra, que estuvo allí en ese aeropuerto
y que ofreció su testimonio. Sí. Escuchemos.
Mi nombre es Michael López Guerra.
¿Y de dónde eres?
Yo soy de Camagüey, Cuba. Voy a cumplir 35 años ahora el 16 de diciembre.
Michael, ¿desde cuándo estás ahí en Quito?
Bueno, estoy aquí desde el domingo pasado. Este no, el otro. Llevo una semana aquí. Yo tenía el pasaporte visado.
O sea, volaste de Cuba, de La Habana, con el pasaporte visado hacia Quito.
Exactamente.
¿Y ahí qué pasó? ¿Por qué no te dejaron entrar al país?
Aquí me cobraron los 30 dólares de la visa. Entonces, vamos más para adelante, están las taquillas de la gente de inmigración. Entonces, la señora de inmigración me hizo algunas preguntas ahí, que yo venía al país, yo le dije de turista. Y entonces me dijo que a qué parte yo quería ir. Le dije que al centro del mundo, que al teleférico. Ahí me equivoqué, era teleférico. Lo pronuncié mal, figúrese usted, yo no soy ecuatoriano, yo soy cubano. Sí. Entonces la señora me dijo que ese lugar no existía en este país. Y entonces ahí se puso un poco incómoda y me preguntó por los papeles del hostal. Le doy la reservación del hostal y entonces me dice que la reservación del hostal, que el hostal está mal, que esa gente están haciendo cosas indebidas y que esa gente no aparecen en la computadora, cosa que es irreal, cosa que es incierta. Que yo después llamé al hostal.
¿Tienes visado? Tú sales de Cuba con un visado, sí, para entrar en Ecuador. ¿Por qué no te dejan pasar? ¿Porque ellos se reservan el derecho de dejarte pasar o no?
Porque están haciendo injusticia aquí con todos los cubanos. Están haciendo lo que quieren, de verdad, por la visa te la cobran y después no te la dan, de verdad.
¿Te la cobran allá en Cuba o en Ecuador?
Sí, aquí en Ecuador. Ese visado me lo dieron en Cuba. Oye, yo le quiero hacer una pregunta.
Dígame usted.
¿Nosotros tenemos algún derecho aquí, en este lugar donde estamos? Porque esta gente, la verdad, que no nos han dado ningún tipo de información, que tenemos algún derecho, no nos dejan ver un abogado, un agente de los derechos humanos, no nos dejan bañarnos, ni cambiarnos de zapatos, ni de ropa, no tenemos nada, aquí estamos viviendo, no, nada de alimentación, en los 8 días que llevo aquí a hoy, nada de alimentación.
Por supuesto que tienes que tener derecho, eso es lo que estamos investigando, a ver hasta dónde llega la violación que ellos supuestamente están cometiendo. Pero dime una cosa, ¿ya, sí, han regresado algunos? ¿Han vuelto a Cuba?
¿Los han, sí, han vuelto a Cuba? Algunos que, figúrate tú, se han obstinado aquí. Y otra cosa, nos están amenazando con llevarnos obligados con esposas puestas, y pase lo que pase, nos tienen que montar en el avión. Así mismo nos han dicho aquí. Y pase lo que pase. Quiere que le dé un nombre,
sí,
de una funcionaria, Josefina Carrasco. ¿Está bien?
Sí, ¿y quién es?
Esa funcionaria es una funcionaria de aquí, de inmigración. Esa señora nos ha tratado mal, nos ha engañado, nos ha humillado aquí frente a otros funcionarios aquí. Los funcionarios aquí andan con la credencial, ¿tú sabes cómo? Metida en el bolsillo, escondida, para que no le veamos los nombres. Los de migración, los funcionarios de migración aquí, andan así de esa manera, con la credencial metida en el bolsillo, y nos atosigan cada rato.
¿Cuántas personas hay ahí ahora mismo?
Aquí hay 1, 2, habemos 9 personas. Y a mí, como me ponen de cabecilla, me excluyeron a un cuarto solo. con un solo custodio a la orilla mía.
¿Cuántos habían en total, digamos, el fin de semana antes que regresaran a Cuba? ¿Cuántos había?
No, el fin de semana, pues es que por aquí pasa gente todos los días. Ya. Por aquí pasan alrededor de 10, 15 cubanos todos los días. Vienen diferentes y se van, y se van, y se vienen, y entran y se van, ¿me entiendes? Pero nosotros hemos pensado en algún derecho, estamos defendiéndonos, ¿me entiendes? Y por eso estamos plantados aquí. Y yo le voy a pedir un favor.
Dígame.
Usted, por favor, así se lo pido de corazón, sí. Llame a los agentes de los derechos humanos. Y si tenemos algún derecho nosotros aquí, sí. Si tenemos algún derecho y podemos ganar esta pelea, uh-huh. Por favor, llámenos. Fíjate que yo extraño a mi niño, a mi mujer, tengo hambre, deseo de bañarme, está bien, y me iba a ir hoy, pero debido a esta llamada que usted me hizo, yo no me voy a ir hoy. Yo voy a esperar que usted llame, está bien, se lo voy a agradecer, muchas gracias, ¿veo?
Gracias a ti, hablamos, ¿eh?
Esto es Contacto Cuba.
Amigos, y continuamos en Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez, quien les habla. Vámonos directamente a hablar con el colaborador de este programa, Eliezer Palma, es un holguinero de San Germán, pero que se encuentra en estos momentos en Camagüey, tratando de tomarle el pulso a esa ciudad y ofrecernos, bueno, a través y compartirlo con ustedes, cómo se vive allí y cómo está el tema de Internet. Buenas tardes, Eliezer, bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, Jorge Ignacio, Luis Felipe y los amigos oyentes.
Cuéntanos cómo se hace en Cuba para conectarse a Internet. ¿Cómo es la experiencia en un cibercafé de pueblo, por ejemplo, en San Germán?
Sí, empezaré diciéndole que cómo es tan difícil conectarse a Internet. Yo le pongo ese nombre así y lo reafirmo mucho porque es cierto que es una agonía. Desde que usted tiene que depender de una sala donde tenga que esperar incluso a la cola, porque es muy poco para la cantidad de habitantes del pueblo, pues entonces todo se torna engorroso.
Porque hay que hacer cola para obtener una máquina, un computador, para sentarse allí.
Sí, así es, hay que hacer cola, porque es que al principio era un poquito menos difícil, pero ya las personas han ido un tanto insertándose, ¿no? Sí. En lo que es las redes y ya
vieron los beneficios
a raíz también de los familiares de los cubanos mismos que han salido en los últimos tiempos para el exterior, pues es una vía de comunicarse con ellos.
Claro.
Y ya veo más afluencia de público a la sala de navegación y demás.
Bueno, mira, con respecto a Estados Unidos hay una buena noticia reciente y es que restablecen el correo postal Cuba-Estados Unidos después de más de 50 años. Algo es algo, ¿no? Por lo menos.
Bueno, esa noticia, siempre los cubanos van a decir lo mismo. Veremos a ver qué pasa, cómo funciona. Recordemos la ineficiencia del correo
porque aquí funciona muy bien y además es sagrado. Nadie es capaz de abrir tu buzón, de abrir una correspondencia, porque es sagrado. Yo me imagino lo que tú dices, que la gente está ahí sospechosa de si te van a abrir las cartas, supongo, ¿no? Que la gente estará pensando en eso, por la parte cubana.
Claro, porque es que la vía esta de los paquetes que funcionaba hace un tiempo atrás, bueno, fueron varias las quejas de los paquetes que llegaban abiertos, con falta de productos específicos, e incluso cosas que se sabían que se podían abrir ahí mismo, en el correo, o sea, que no eran en el camino,
sí,
no en el
sí. Propio
correo.
Palma, ¿por qué sigue la cadena esta rotatoria hacia atrás, desde La Habana a provincias centrales e incluso cuando llega a municipios, todo es queda deformado? Y lo digo en este sentido, la conexión a Internet en los municipios es pésima, aunque en las provincias es mala. Pasaba igual cuando los puntos de Texa, no había puntos de Texa en los municipios. Ahora igual, dicen que no hay puntos de Wi-Fi en los municipios.
Sí, así es, todavía no han llegado los puntos de Wi-Fi en los municipios. Y no han dicho incluso cuándo podrá llegar. O sea que es muy probable que ya cuando llegue a los municipios pues ya sea algo viejo por acá, por las provincias. Pero incluso me gustaría informarles a ustedes que en la provincia pasa algo parecido. Les voy a contar algo. En un recorrido que di por Camagüey, llegué al hotel. Y extraño porque siempre en otros hoteles, como por ejemplo el Perni o el Hotel Guantánamo, uno pasa directamente hasta donde está la máquina de internet, y esta vez en Camagüey pues me recibió una persona y me preguntó de qué deseaba, en qué me podía servir, y le digo, no, yo voy a ir a la red, voy a internet, y me dijo, no, aquí no hay internet. Le dije, pero ¿cómo es posible?
¿Qué hotel es?
Extranjeros que están ahí sentados.
¿Qué hotel es?
Pablo? Me dijo, el Hotel Camagüey. El Hotel Camagüey.
Que es uno de los más importantes de ahí, de la ciudad.
Sí, y que veo incluso bastante afluencia de extranjeros. Está el turismo ahora en la etapa alta, como se dice por acá. Pues, y yo le pregunté, y bueno, y esos extranjeros cuando deseen ir a la red y demás, dice, bueno, tendrían que hacerlo allá en la ciudad, en el centro de la ciudad. Pero en la ciudad hay algo también caótico, y es que el horario, muy poco espacio y solamente 4 máquinas en el centro donde fui, y también tuve que hacer una cola de alrededor de 40 minutos.
Cuando tú compras el servicio, y, ¿qué tiempo puedes estar?
Bueno, ya cuando me siento a la máquina,
sí,
no tengo límite.
Oh,
por lo menos en San Germán pregunté si había algún límite de horario. Y es media hora.
Bueno, el límite
no podemos decir nada.
El límite es el tiempo que lo puedas pagar, ¿no?
El límite es el reloj que te atormenta, el de la máquina que dice si tienes 20 minutos.
No, pero por ejemplo, si tú compras 2 horas, puedes estar 2 horas y no pasa nada. Los demás tienen que esperar.
Sí, en eso, precisamente. Por eso es que viene la cola, porque no hay límite de horario. Usted puede estar ahí 5 horas si lo desea.
Si tiene
el bolsillo te acompaña. Me llama la atención.
Si el bolsillo te acompaña.
Me llama la atención. Sí, si me acompaña.
¿Cuánto cuesta una hora de internet, Palma?
Una hora de internet vale 12 UC. Estamos hablando de 50 pesos en moneda nacional.
12 UC, 50
que es
pesos.
Algo muy difícil todavía. Lejos del alcance todavía.
¿Qué representa para el cubano común y corriente eso, 12 UC?
Bueno, eso representa alrededor de 5 días de trabajo. En algunos, otros 3, así según el salario medio por acá. Pero hay algo que me llama la atención también, quisiera que ustedes lo supieran, y es que veo en este caso en San Germán que internet está en un joven club, ¿sabes? De lo que le estoy hablando.
Sí, sí.
Pues un listado anotan los que acceden a las redes. Lo están anotando, no sé con qué objetivo.
Oh, bueno, pues mira, hay una herramienta de control. Palma, pues recaba más información ahí de Camagüey y para la próxima nos dice cuando hablemos.
Rapidito, sí, quisiera decir algo. Por ejemplo, la persona, Cecilio, que venía a dar testimonio, me estaba contando que su cuenta se la habían cerrado y que los oficiales de la Seguridad de Estado pues se lo informaron. No te vas a comunicar más por las redes. No sé hasta qué punto.
Claro, porque es lo que pasa en Cuba.
Capaces de hacer eso.
Es que el gobierno, el Estado, es el administrador de Internet. El único suministrador, sin competencia.
El dueño,
sí, es lo que pasa, es lo que pasa. Eliezer Palma, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde en Contacto Cuba. Un abrazo, cuídate, hasta la próxima.
Gracias a ustedes y un abrazo.
Esto es Contacto Cuba.
Bueno, amigos, recuerde que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Ahora vamos a irnos hasta La Habana, allí a hablar con el comunicador independiente, periodista independiente, un periodista ciudadano, Arturo Rojas, que en las últimas semanas ha estado poniendo bastante noticias sobre la represión en la isla y sobre otros temas sociales. De esto queremos hablar con él.
Sí, también está haciendo videos de lo que pasa en la calle y sobre esta represión hemos visto algunos materiales de él en Cubanet. Lo tenemos en línea. Arturo, buenas tardes, bienvenido a Contacto Cuba.
Sí, buenas tardes a ustedes por darme la oportunidad de conversar un poco con ustedes.
Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, porque ya estuvimos hablando en un programa anterior sobre la plataforma Cubanos de Adentro y de Abajo. ¿Cómo sigue eso? ¿Se mantiene?
Sí, como no, es una plataforma que va en ascenso. De hecho, ya son muchos los que hemos logrado conectar con las redes sociales.
Es un blog que tiene varias voces, varias firmas. Tú eres una de ellas.
Efectivamente. Es un portal, vamos a decir, un portal digital donde ya hemos logrado que muchos cubanos se conecten, hagan su blog y se conecten a las redes sociales.
Y cada uno transmite la realidad de sus localidades. En este caso, tú de Las Tunas, ¿no?
Mira, efectivamente. Es una de las peculiaridades que tiene este portal, porque le permite a los cubanos de abajo, comunicarse, poder expresar de la manera, de la forma en que lo puedan decir, con su vivencia, todo lo que viven a diario en este país.
Sí, Arturo, cuéntanos, porque vimos un reporte tuyo en Cubanet sobre la última detención masiva que hubo, más de 60 activistas en el domingo número 34 de represión contra los activistas de derechos humanos. Cuéntanos de los detalles, lo que sabes, cómo publicaste esto.
Bueno, mira, es un trabajo. Realmente he venido participando en lo, diría de alguna manera, cubriendo lo que está pasando allí en Santa Rita con las Damas de Blanco. Yo he estado en 32 de los 34 domingos. De hecho, me han arrestado 9. Nada, voy allí y trato de ver qué está pasando y entonces poderlo transmitir para que el pueblo y en Cuba y en el mundo se conozca la realidad de lo que pasa con las Damas de Blanco.
Claro, porque de forma te quería preguntar, este soporte audiovisual estaba faltando un poco. Generalmente la prensa escrita lo cubre, hay fotos fijas, lo que vemos, ¿no? Pero estaba faltando un poco el video, que es lo que más se aproxima a la realidad. Y tú te estás encargando un poco de eso, ¿no?
Con efectivamente.
¿Cómo estás trabajando? Cuéntanos en la calle, porque sabemos que la policía se pone muy pesada con ustedes. Cuéntanos.
Bueno, es un riesgo que hay que correr. Realmente es la manera que tenemos para que la gente conozca lo que está pasando. Y entonces hay que arriesgarse, hay que arriesgarlo todo. De alguna manera hay que arriesgarlo todo. Y entonces nos hemos dado la tarea, yo y el equipo que trabajamos, bueno, no soy solo yo. Yo hago el trabajo de captar las imágenes, pero otros se encargan de la edición y divulgarlo, y entonces en eso estamos. Yo ya te digo, es mucho riesgo, realmente mucho riesgo. De hecho, ya te digo, me han cogido nueve ocasiones, me han detenido, claro, arbitrariamente, porque no hago nada que viole ningún tipo de ley, y hago, trato de hacer las cosas lo más apegado a la legalidad, lo más apegado a la ética, a la profesionalidad, pero aún así, bueno, tú sabes cómo es el régimen castrista, claro. Trata de censurarnos todo lo que puede.
Tú sabes que el gobierno cubano estaba intentando poner una ley que prohibiera utilizar teléfonos móviles, grabar en la vía pública. ¿Eso lo pudo llevar adelante o se mantuvo en una intención solamente?
Bueno, hasta ahora al parecer es una intención. Eso es algo que no van a poder controlar. Y de hacerlo así, lo que van a hacer es llenar la cárcel o pondrán multa o harán no sé qué cosa, pero no van a poder controlar eso, porque además son millones de cubanos los que ya tienen teléfono.
Bueno, lo primero es que no lo han llevado a la Asamblea Nacional, no han llegado a legislarlo, a menos que como un decreto bastante escondido ahí los circulen, que es lo que hace la policía y la policía política, no solo con los activistas de derechos humanos. Por ahí quería preguntarte tus herramientas, porque pasaste del activismo al periodismo. ¿Cómo se hace esa transición? Uno que empieza disintiendo y luego pasa a relatar lo que le sucede a los demás.
Mira, te decía, hay muchas que a veces pasan aquí en Cuba que no se conoce y alguien se tiene que encargar de transmitirla. En un momento me di cuenta que, independientemente al activismo que uno podía realizar en un momento determinado, también podía contar su vivencia. Y entonces empecé por ese camino. Le doy las gracias a Cubanet, que me abrió las puertas, vaya, diría, lo más rápido que ha podido pasar. Y entonces estoy en eso, tratando de contar las vivencias, de decir las cosas de la manera que pasan, porque lo puedo asegurar que son apegados totalmente a la ética, totalmente a la ética. O sea, que no es nada que inventado, no es nada que uno pueda llegar y decir, no sé, eso no puede, no, son cosas reales y que pasan.
No, el periodismo ciudadano se utiliza y tiene fuerza en casi todos los lugares del mundo. De hecho, la prensa tradicional está obligada a contar con ello, ¿no?, para la noticia. Arturo, sobre Internet, que hemos estado preguntando aquí en este programa, ¿cómo es que tú te puedes conectar a Internet? ¿Cuánto cuesta? ¿Tienes dificultades? Háblanos un poco cómo es conectarse a Internet para un cubano común y corriente.
Bueno, mira, es que es tan difícil para un cubano común y corriente hablar de Internet, porque es que yo no sé, me respetando a los técnicos que conocen de eso, yo no sé si realmente en Cuba existe Internet. En Cuba existe una manera de uno conectarse que realmente a veces es hasta, yo le digo, recoveco, ¿no? Es algo donde tú a veces no puedes ni transitar porque te tropiezas con miles de obstáculos. con miles de obstáculos. En particular, me ha sido muy difícil. Era porque yo no tengo recursos como para estar conectado pagando 125 pesos, dos horas en la red Wi-Fi. Y entonces tengo que trasladarme hasta acá, a La Habana. Acá en La Habana, cada vez que vengo, logro conectarme dos horas en una embajada, por ejemplo, en la embajada checa, en la embajada sueca, que en ese sentido se han portado muy bien. Pero es la única manera que tengo. Ya te digo, no tengo una manera de conectarme. El correo Nalta, que existe en Cuba, es un correo que yo diría que está para estafar a los cubanos. Porque tú te conectas, no puedes enviar lo que quieres enviar en el tiempo que necesitas, y cuando vas a ver lo que has ganado, tienes que prácticamente volver a comprar otra tarjeta. Te puedo hacer la anécdota que me pasó hace... porque quería enviar estos videos que estoy haciendo. Y mira, tuve que gastar $10.
Sí.
$10 significa 250 pesos, la mitad de más del 50% del salario medio de un cubano, poder enviar ese correo. Y al final no lo pude enviar. La justificación que me dio la señora que está en la sala de internet era que no, hoy está muy mal. Sí, pero nadie te devuelve el dinero. Y se perdieron los 250 pesos.
Entonces, así mismo es. Esa es la realidad. Y que además recordar que hace poco estuvo interrumpido durante unos días ese servicio y no hubo ningún tipo de compensación para los clientes. Pues bueno.
Precisamente, de esa manera.
Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros poniéndonos al día de la realidad cubana y de tu trabajo para la prensa ciudadana. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Bueno, gracias.
Cuídate.
Gracias amigos, ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes, somos sus amigos de siempre
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.